muchas gracias por estar escuchando PyCaster, a.k.a. el mejor podcast de la historia. Yo soy Sergio, a.k.a. Checos, a.k.a. ChecosWH en Twitter o arroba tacos de datos en Twitter. Este episodio es un espacio grabado en Twitter Space, este espacio de audio que puedes tener en Twitter, en el que podemos invitar a personas a participar del público. Ahí vamos a estar grabando los siguientes episodios de PyCaster. Mañana, el miércoles 15 de septiembre, a las 12:30 hora del Pacífico, vamos a estar yo y Rodolfo Ferro. Ferro, Rodolfo y yo en Twitter Space grabando PyCaster, el primer episodio de la segunda temporada. Por si nos quieren escuchar, vayan a Twitter a esa hora o vayan a mi perfil ahorita, arroba tacos de datos, y el tweet que está pegado al principio de mi línea de tiempo es el enlace para que puedan ponerse una notificación, decirle a Twitter que les avise cuando empiece este episodio. El episodio de hoy es con la Matemaga, con Micho Champ, con André Montserrat, que pasaron a saludar al Twitter Space de Tacos de Datos, en el que estamos probando esta nueva herramienta para grabar el audio. Los vamos a subir a esta línea de tiempo del podcast de PyCaster como un previo a lo que viene. Espero les guste. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de la ciencia de datos, el derecho a la privacidad, la geografía y Excel, Minotauros, la Kim Kardashian, tener que renovar tu contenido continuamente después de haberlo grabado, contenido técnico. Espero les guste. Muchas gracias. Sin más preámbulo, les dejo el Twitter Space del 14 de septiembre del 2021.
Ustedes no, nada, no es cierto.
This is English. No, pero, o sea, Twitter es un fenómeno global, ¿verdad? Pero, o sea, ¿creen que poner algo en inglés nomás? No, pues no. No es suficiente. Uy, ¿cuánta gente? Ya llegamos a los 3 mil millones de personas otra vez.
Vamos a romperla.
Vamos a romperla.
En Twitter.
Somos la Kim Kardashian, pero de Twitter.
La Kim Kardashian. Qué oso. A mí me empezó a gustar hace poco un podcast que se llama Nos Mama el Chisme y me empezó a gustar por las referencias, no sé, es como muy gracioso y la forma de contar el chisme es muy sabrosa, ¿no? Y no, pues ya me sé la vida de las Kardashian, antes no, pero...
Igual pero sí, yo... Pues es que todo el mundo habla de las Kardashian, por eso no puedes escapar a las Kardashian. ¿Cómo se llama el podcast?
El que digo se llama Nos Mama el Chisme. Síganlo en Instagram también. Ay, es que está muy curioso. Ay, está muy gracioso. Oh, y pues me gusta el chisme, ¿no? Entonces, pues ya, me acompañé bien.
Sí, Le voy a decir, ay, tienen memes. Las mejores cuentas de Instagram son las que suben los memes.
Sí, completamente de acuerdo. Adiós, fotos bonitas y lo que sea.
Sí. Vengo aquí por memes.
Además, bueno, yo por ejemplo ya no tengo cuenta de Facebook, entonces antes sí era como donde veía memes, ¿no? Y sí. Pues ya, no. Y ni modo.
Yo pero... tampoco tengo de... Mi hermano todavía tiene, entonces él me manda los memes.
Te actualiza, ¿no?
Ocupas un espía.
Sí, yo creo que sí.
Que se sacrifique por los memes.
Por los memes.
Porque ¿alguna razón por la que borraste Facebook?
No más. Pues fue hace como 2 años y... No sé, bueno, fue cuando anunciaron lo de Cambridge, cuando hubo como todo este con lo de Cambridge Analytica, sobre el detalle, ¿no? De la fuga de datos y todo ese rollo. Y en general, como que como empresa no es mi lugar favorito Facebook, ¿no? Sí tengo como mis diferencias muy marcadas y un poco idealistas. Y pues sí, la verdad es que dije, creo que puedo, o sea, ya no usaba como tal esa red social y dije, pues ya, creo que sí me puedo como despegar de ella, ¿no? Que digo, todavía sigo usando Instagram porque pues, sigue siendo mi medio de comunicación con pues, gente, digamos, que conozco en más allá de la virtualidad, ¿no? Sí, y pues ya, por eso pues obviamente no me he librado del monopolio de Facebook, pero pues sí ya es una diferencia, ¿no?
Yo también estoy como, quiero
Ajá.
que
No, y luego en WhatsApp también. Pero bueno, en WhatsApp ya ahorita le prohibí O sea, no tengo compartidos mis contactos, entonces parece que no tengo registrado a nadie, ¿no? Y pues ahí sí ha sido como todavía un detalle. Porque antes pues sí me daba cuenta de que si tenía alguien en WhatsApp, luego me apareció su cuenta en Instagram, ¿no? Y dije, no, como que quiero evitar todas esas cosas. Pero pues igual, sigues ahí, ¿no?
sí.
De alguna u otra manera. Pero bueno, marca un poquito la diferencia, ¿no? Y te das cuenta que realmente, pues no necesitas tanto, tal vez, algunas veces o sea, de las marcas, de las redes, como crees que lo necesitas.
Y de hecho, a WhatsApp lo acaban de descubrir. No, a la compañía de Facebook. Facebook lleva mucho tiempo diciendo que ni siquiera WhatsApp puede leer tus mensajes de WhatsApp porque está encriptado de end to end, de fin a fin. Entonces, nomás tú y la persona a la que le mandas el mensaje puede verlo, según ni siquiera WhatsApp puede hacer eso. Pero acaba de salir en las noticias que Facebook tiene cientos de personas que están activamente leyendo este tipo de mensajes de WhatsApp y limpiando o bloqueando gente en WhatsApp, lo cual se supone que debería ser imposible si es que no tienen acceso a tus mensajes. Pero así es. Sucedió esto por todo lo que está sucediendo en Afganistán, que empezaron porque resulta que Al Qaeda, el grupo terrorista que está ahorita del líder de facto en Afganistán, está utilizando grupos de WhatsApp para hacer como policía. O sea, podías ir a pedir ayuda a través de grupos de WhatsApp, pero obviamente pues sigue siendo un grupo terrorista, entonces no se ayuda de veras. Y les estaban pidiendo que los bloquearan. Y Facebook estaba prometiendo que era imposible porque ellos no podían saber los mensajes que estaban pasando ahí, pero resulta que sí. Y entonces todo este tiempo han tenido acceso a sus mensajes de WhatsApp. No quiero asustar a nadie. Yo sé que todos usamos WhatsApp. Todos usamos Facebook. Todos usamos estas tecnologías. Instagram, no podemos escaparlas, pero ahí nomás para que sepan.
Pues en sí, eso es mientras sigamos teniendo nuestra huella digital. La única manera es tal cual haber desaparecido de todas las redes y, no sé, cambiar nuestro nombre o algo así súper extremo. Y sobre todo
Sí, sí,
aislarnos,
sí.
pero eso está imposible ahorita, sobre todo porque ya todo se está digitalizando.
Sí, y luego aparte, bueno, hay una chica que es filósofa, en Reino Unido, de hecho es mexicana y es también inglesa, y yo, Inglaterra, inglesa.
Inglaterriense.
Y, sí, y sacó un libro muy bueno, que de hecho creo que mañana o pasado sale en español, la versión en español, que se llama El poder de los datos, ¿no? No, The Data is Power, creo que sí. Sí, The Data is Power, ¿no? Y hace poco estaba dando una conferencia, ¿no? Y demás. Digo, sí, es como ella parece un poco extremista y demás, porque pues sí habla mucho sobre la economía de datos, ¿no? Que tanto, o sea, ¿por qué no está tan regulada como debería y por qué, pues, cómo se ha llevado como a grandes extremos, ¿no? Y sí, como que está en contra de la economía de datos, sin embargo, pues sabe que es algo que no se va a acabar de un día a otro, ¿no? Y bueno, digo, a mí me ha parecido interesante porque, pues bueno, yo les digo, yo trabajo como científica de datos, entonces, pues es también importante entender cómo esa parte social, filosófica, ética que pues debe de pues sí, trascender o que implica hacer tu trabajo, ¿no? Día con día, digo, tú puedes estar realizando este análisis y demás y creer que todo está pues dentro de la norma, pero pues también debes como ser consciente de esa parte y de cómo se va, o sea, de qué va a implicar y de qué tanto se va a intrometer en, tal vez en la vida de las personas, ¿no? O en la, o sea, en esa parte como de destruir un poco la individualidad. Y bueno, es muy interesante leerla y algo que ella decía es que muchas veces sobre la huella digital ya ni siquiera es algo de lo que propiamente las personas estén publicando, estén compartiendo y demás, sino que ya hay una gran como asociación de información en la que, pues sí, una persona es, por ejemplo, un nodo, pero resulta que sus amigos vienen siendo otros nodos y que existe como una correlación entre las personas y algunas veces, aunque tú no compartas información, si de alguna manera estos medios ya saben pues quiénes son tus amigos y con qué personas te asocias y demás, pues pueden predecir o bueno, pueden saber cómo es tu personalidad, ¿no? También. Entonces, pues es algo que digo, algunas veces parece como de miedo, pero pues hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, y justo eso, especialmente esa última parte que estás, de la que estás hablando, que no es solo tú y tus datos, sino que el hecho de que vivimos en una sociedad en la que estamos interactuando con todas las demás personas alrededor, es, tú tienes que cuidar tus datos porque tus datos conllevan información de otras personas, de tus amigos, de tu familia. Entonces, cuando subes tus contactos a WhatsApp, a Telegram, a bueno, Telegram se supone que no, ¿verdad? Pero subes tus contactos a cualquier aplicación, estás creando esta red de información. Estás diciendo, esta persona conoce a esta persona, yo conozco a mi hermano, yo conozco. Y a nosotros se nos hace algo benigno, un poco de información, pero es información muy valiosa. Y ahora, si tú tienes, por ejemplo, tu información de dónde vives, de tu dirección, o si alguien sube, porque en el teléfono es muy común, yo trato de no hacerlo ya, pero a veces que puedes ponerle la dirección de alguien a tus contactos, porque después en el teléfono es como que, ah, llévame a la casa de mi mamá, o home, o work, ese tipo de información, después toda esa información la queda absorbida por estas aplicaciones y ya tienen una mejor idea de quién eres, con quién te juntas, qué es lo que haces. Si saben dónde trabajas, o sea, en qué área, por ejemplo, si yo trabajo en el área más rica de Nueva York, en el área más rica de Monterrey, de la Ciudad de México, saben más o menos cuánto dinero tengo, saben qué tipo de productos tratar de venderme, y a mi familia y amigos, porque me tienen. Porque les di esa información. Así que andamos muy
Sí,
positivos hoy.
y pues ya ahí, o sea, y esa es la parte como un poco detonante, ¿no? Porque ya no eres o sea, ya no solo eres responsable de tu información, sino que ya también eres responsable de la información de terceros, y también ahí es la cuestión de qué tanto derecho tienes, ¿no? A compartir la información de los demás. O sea, por eso es como hay que hacer un uso responsable de lo que compartimos en redes, ¿no? Que también, o sea, no es como que digan, no comparta nada, ¿no? Porque pues hoy en día creo que ya estamos como sumergidos en esa parte en la que nos interesa siempre estar hablando de todo, ¿no? Digo, por ejemplo, ayer en el Met Gala, a mí sí, o sea, nadie me dijo como, quiero saber tu opinión acerca de como tal, ¿no? De la alfombra roja y lo que quieras, pero ahí yo estoy dando mi opinión, ¿no? Y me pasa lo mismo, o sea, con muchos eventos y demás, porque sientes como esa necesidad, como si al mundo le importara y quisiera saber, ¿no? ¿Cuál es tu contribución o cuál es tu punto de vista? Y pues al final de cuentas esto también va generando esa información, ¿no? Pero bueno, o sea, esto, digo, tampoco es para paniquear, porque aparte, si no hubiera datos, yo no tendría trabajo. Sí, porque ciencia de datos, pero sí es como, o sea, es importante ser consciente de ello, ¿no?
Ser ciudadanos conscientes del mundo digital. Acabo de agregar el tweet del podcast Hijas de Internet. Súper recomendado que hablen mucho de estos temas ahí. Se acabó la segunda temporada, creo que va a salir la tercera pronto. Pero todo este tipo, si les interesa este tipo de conversaciones, les recomiendo mucho ese podcast. Lo que va a ser Pin en el Nest, o algo así se llama. No sé la terminología de Twitter Spaces todavía.
Sí. Bueno, me voy a cambiar de cuenta porque si no me van a empezar a seguir aquí. Y esto es mi cuenta alterna.
Sí.
No. Deja cambio mi cuenta profesional. No, no me di cuenta de eso. Y yo no, si no se van a... No. Qué oso.
Pero los gatitos, perdón, están muy bonitos.
F, dirían los chavos. Bueno, igual hay mucha gente. Me da flojera hacer el cambio, pero...
Somos 3,000 millones sí. De personas, ¿de qué hablas?
Ah, sí, es cierto, perdón. Y bueno, ¿alguien más quiere contar algo? ¿O qué andan haciendo?
Creo que sí. Tenemos 3 personas ahorita, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Speakers. Tu turno.
Pásela ya.
Y ahorita ando... Bueno, es que no sé si les pasa que de repente, no sé, escribieron un código hace algunos años. Bueno, en mi caso es un año con unos meses. Pero luego empiezan a dar un curso sobre cómo programar en R o lo que sea. En mi caso es en R. Y resulta que hay muchas cosas que pude haber mejorado en ese código, pero que en su momento no sabía. Entonces estoy así como que, ay, qué flojera cambiar todos los datos a tipo factor. Pero sabes que es mejor así, ¿no? Entonces estoy lidiando con eso.
Así me ha pasado. Estoy viendo otro request. A ver, ahorita te voy a agregar y te pido que entres en mudo. Terminamos esta conversación y ahorita te toca, Micho. Yo estoy haciendo algo parecido porque estoy creando un bueno, ya lo había grabado, pero ahorita que estoy como revisando, tengo que volver a grabar y estoy haciendo un curso para código facilito de visualización de datos para su nuevo track de ciencia de datos. Y hoy lo termino y luego me quedo como que, ay, aquí como que no me grabé tan bien. Tengo que regresar este código, podría hacerlo un poquito mejor. Y vale la pena porque pues empiezas a grabar algo, va a estar por mucho tiempo, ¿verdad? Tienes que pensar a largo plazo.
Pues sí.
Desafortunadamente. Más trabajo. Ese es trabajo para el futuro.
Bueno, pero de todas maneras, muchas metodologías pues se van mejorando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, siempre lo vas a tener que estar actualizando. O nuevas herramientas y demás. Entonces, pues sí, lo tienes tal vez al momento de que lo grabas o al momento de que lo haces. de que escribes tu código, dices, ay, ya está súper pro, ¿no? Súper en el estado del arte, es de lo mejor, pero pues ya después se va devaluando, ¿no? Bueno, va quedando atrás.
Con que no te hayan, con que no cambien de versión en lo que estás grabando.
Ah, ¿no? Sí.
Yo estaba aprendiendo, estaba reaprendiendo ciertas partes de Airflow y para el trabajo lo utilizamos para mover datos, para transformar datos. Es un paquete de es un orquestador, organiza tus tasks, les dice, para mover datos, transformar datos en esos pipelines de ETL. Y lo acaban de subir a 2.0. Entonces es otra vez reimaginar todo lo que estábamos haciendo. Pero pues hay que mantenerse a la vanguardia. Micho, ¿quieres pasar a saludar? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo? Estás en mudo. Sí, no sé si le...
Ya se fue. Dijo, esto va para largo, no me dejan hablar. Hola, Micho.
Hola, hola, disculpen, es que estoy entre el quehacer y el espacio.
Justo a estas horas es... Por eso escogí esta hora, para agarrar a todos en medio del quehacer y no puedan... No puedan.
Híjole, participar. Es intencional, te la bañaste.
Aló, Micho, mucho gusto. Ah, qué chistoso.
El gusto es mío.
¿Y qué nos cuentes? Veo que en tu perfil dice geógrafo.
Así es.
¿Y qué haces? ¿Qué hace un geógrafo para las personas que... Yo sé todo, ¿verdad? Pero para las personas que no saben.
Así es. Bueno, pues los geógrafos somos científicos sociales que estudiamos todos aquellos espacios como construcciones sociales, por lo que el manejo de los datos, pues la verdad no es nada ajeno a nuestra labor profesional y académica. Yo me desempeño profesionalmente como analista de mercados. Entonces, bueno, a veces hago investigación documental, a veces sí tengo que revisar bases de datos para encontrar algunos patrones. Sin embargo, realmente tengo que aceptar que pues mis capacidades, aptitudes, habilidades y conocimientos de ustedes como dateros y científicos de los datos, la verdad yo estoy más que en palitos uno, ¿no? O sea, entendiendo que es un palito. Entonces, diccionarios, códigos, funciones, llamados, la verdad estoy en pañales. Pero pues sí he tenido que a veces coquetear con R, con Stata, hasta Java, ¿no? Tengo en el teléfono instalado el Grasshopper, pero la verdad no paso del ejercicio de la bandera, ¿no? Pero bueno, más o menos eso es lo que hago.
Wow. ¿Y qué, entonces, qué herramientas utilizas día a día en, o sea, para estas investigaciones que mencionas?
Como en investigación de mercados, muchas veces para varios clientes basta con los descriptivos. Tengo que aceptar que basta con Excel o equivalentes en librería abierta, ¿no? Ya cuando son estudios ya más potentes en donde te están pidiendo, oye, necesito que me hagas correlaciones o necesito que me identifiques segmentos, que me hagas una segmentación cuando lo quieren pagar, porque muchas veces te piden segmentaciones y no quieren pagar un levantamiento de campo que recabe todos esos datos, pues sí, uso algunos otros programas, ¿no? Pero realmente que yo programe, no, todavía no, tengo que aceptarlo, que todavía no programo.
Entonces, bueno, Excel lo suficientemente complejo es un poquito de programación, quiero decirte, es muy común que llegamos aquí a Twitter, a Instagram y ves gente que está haciendo... inteligencia artificial y que hace estos reportes súper bonitos con aplicaciones web de Python y de R, que te quedas como que, wow, me imagino, pudiera hacer eso. Pero, o sea, en el mundo real, los descriptivos, como mencionas, es más que suficiente para mucha gente. Y un Excel bien organizado, un Excel bien diseñado, es más difícil de lo que la gente quiere aceptar.
Pues sí, porque pues tienes que entenderte también con la interfaz y entender cómo hablarle al Excel, ¿no? Pero realmente Hasta donde yo tengo entendido, si tú quieres, digamos, sacarle todo el jugo y comunicarte directamente, digamos, con el programa y decirle exactamente cosas más allá de lo que Excel puede hacer, porque pues está circunscrito, ¿no?, a un marco, pues la programación de la programación, yo tengo entendido. Y en geografía, pues, usamos sistemas de información geográfica. Por ejemplo, QGIS tiene varias, elementos de Python, de Grass. Entonces, hay muchas posibilidades para también, también trabajar datos georreferenciados.
Sí, según tengo entendido, QGIS es una aplicación en Python. O sea, fue esta creada en Python. Por eso es tan fácil crear este tipo de extensiones y paquetitos extras. Uh-huh. Python y ejecutar Python dentro de ahí mismo.
Exacto.
Está muy interesante. Yo estaba usando QGIS en noviembre del 2020, que es como hace 15 años en tiempo pandemia, por el hay un tuitero, o sea, es un geógrafo en realidad, pero lo conozco por Twitter, Topi Chukanov, que hace el 30 days of mapping, y el mes de noviembre cada día tiene, él se hizo una challenge de crear un mapa cada día, y tiene un tema, y dice, el primer día de noviembre vamos a hacerlo en blanco y negro, el segundo en azul, el tercero en amarillo, y luego vamos a hacer cuadrados, y luego vamos a hacer con puros puntos, y cositas así. Y se me hizo mucho más fácil en QGIS que estar en Python, moviéndole. Es más fácil. En realidad, la lección aquí es utilice la herramienta que se te haga más fácil. Porque la gente que venimos de R y de Python, a veces que queremos usar R o Python para todo, pero hay otras herramientas que están igual de poderosas. Acabo de poner el tweet en el, creo que es el Nest. Le sigo diciendo Nest. Con esta persona, Topi Chukanov. Es de Noruega, geógrafo de Noruega. Que hace este challenge. Creo que este año lo va a hacer de un solo 15 mapas. Un día sí, un día no. Porque mucha gente empieza con muchas ganas, como yo. Y nomás hacemos como 5 mapas y después es como que, ay, no, ya no. No me alcanza, me está tomando mucho tiempo, mucha imaginación. Si van al Instagram de Tacos de Gatos, ahí están unos mapas que estaba haciendo. Yo vivo aquí en California y antes era investigador de políticas públicas. Entonces muchos de esos mapas eran utilizando datos públicos del censo de Estados Unidos y concentrado en California, el estado acá en la Alta California, no la Baja California. Qué interesante la geografía. Geografía y Excel es lo que estoy aprendiendo aquí.
Sí, Micho, está súper interesante lo que compartiste. Bueno, yo nunca había pensado como en esa parte de, bueno, más bien como de Stata. Es que no conozco a nadie que maneje Stata. Y creo que tú dijiste que sí la manejaba, ¿no? Y por sí. Eso dije, oh, ya, al fin, ya entendí. Creo que en las reacciones de aquí del Space falta como la carita de, oh, porque no, pues no, quería expresar eso y pues no podía. Solo 100.
¿Utilizas Stata para ¿en qué casos has utilizado Stata?
Yo en lo personal no, pero sé de colegas que sí lo usan e inclusive me ha tocado ver en mi línea de tweets gente solicitando que dominen Stata o tengan elementos de Stata para realizar algunos proyectos.
Uh-huh. Yo en mi, cuando era investigador de políticas públicas, era con Stata. Todos usaban Stata en ese, es un instituto de investigación, les dicen think tanks acá en Gringolandia. Todos con Stata. pero no lo usamos eso para lo que es. O sea, Stata como R viene del mundo de estadística. Viene para hacer estos análisis estadísticos muy avanzados, muy fácil, más fáciles de lo que sería tradicionalmente en otros lenguajes antes, ¿verdad? Ahora Python también es igual de fácil, o en R igual de fácil. Pero en Stata era el que nomás le pones reg, tu Y y todas las X, todas las otras variables que quieres ver, y te hacía una regresión, y te entregaba tu reporte bien bonito. Pero lo usaban, en este instituto lo usaban para limpiar datos nomás, esencialmente, porque igual hacíamos reportes descriptivos, era lo que estaba buscando, entre comillas, los clientes, que es las fundaciones que están fundando este trabajo. Y o sea, no vale la pena si vas a utilizar Stata nomás para leer un CSV y hacerlo join, mezclarlo con otro CSV y crear un tercer CSV. Entonces, saludos a las personas de Stata. Yo sé que hago muchos chistes de que no me gusta Stata. Es porque tengo celos de las personas que sí lo entienden.
Me recuerda un poco a este meme que de repente circula en redes, que, bueno, pues cada herramienta lo puede ver, por ejemplo, diferentes tipos de cuchillos, ¿no? Y a lo mejor Python y R pudiera ser como una motosierra o algo así, o un bisturí acá súper filoso, pero pues necesitas cortar mantequilla, entonces pues no vas a sacar el bisturí para cortar mantequilla, no tiene sentido.
Exacto, exacto. Y creo que es muy fácil olvidarnos de eso, porque yo, por ejemplo, yo empecé con Python, después aprendí un poco de R, pero tengo que aceptar que hay veces que si quiero hacer una visualización de gráficos, una visualización bonita, rápida, es mucho más fácil hacerlo en R y con ggplot. Ahora utilizo mucho Altair en Python, pero, o sea, tienes que escoger la herramienta para el trabajo. No puedes decir, yo soy experto en martillos y voy a usar un martillo para todo. Después, si te ocupas taladrar algo, no, pues no, te vas a tardar. Sale peor que no usar nada. Entonces, la lección de hoy es, utilice la herramienta adecuada.
Una duda, ¿Stata es de paga?
Sí.
Sí, ya. Siento que eso pasa mucho como con ese tipo de herramientas, ¿no? O de softwares que algunas veces adquieren las empresas, de que compran, no sé, por ejemplo, SaaS. Y sí, así como dices, ¿no? Que lo utilizan para cosas, o sea, sencillas, y no terminan sacando todo el potencial, ¿no?
Sí.
Que, sí, como que eso... Pero bueno, al final de cuentas, pues sí es culpa de la empresa tal vez que lo compra, ¿no? Por no saber, o sea, cuál va a ser el fin.
Ajá. Y es que creo que se crea una especie de incentivo de que, mira, ya pagué... Acá en Estados Unidos son como $180 al año por licencia, por cada persona. Entonces es como que, mira, ya pagué $200 para que tú tuvieras acceso a Stata, así que quiero que utilices Stata para todo. Y después es como que, ok, ¿para qué pagaste esos $200 y pude usar Python gratis? O ya habías pagado el Excel. Bueno, el Excel no funcionaría en este caso porque son archivos de como un millón, millón y medio o más de filas. Pero, o sea, existen herramientas gratis. Y las empresas, por lo menos acá en Estados Unidos, yo no he trabajado mucho con empresas en México, pero es muy común que prefieren pagar para poder tener a alguien a quien reclamarle si algo no funciona, o tener a alguien a quien ir a pedirle ayuda, alguien a quien literalmente llamarle por teléfono y decirle, ocupo hacer esto. Y esa es una garantía que pues simplemente el espacio open source no te da de manera tradicional. O sea, existen muchísimos recursos. Existe la documentación, existe Stack Overflow, existen... Ahora GitHub acaba de sacar Discussions, lo sacó de fuera de beta. Entonces ahora todos los repositorios en GitHub que activen esta sección de discussion, puedes ir a tener estas conversaciones para no tenerlas en issues específicos. Entonces existe todavía ese nivel de apoyo desde las herramientas. Es nomás que no es lo mismo que lo que tradicionalmente se ha estado haciendo, ¿verdad? Y eso es, las personas que están haciendo esas decisiones puede que no es que no lo entiendan, sino que no, a lo mejor no les convence el no tener a nadie a quien ir a gritarle si algo pasa.
Sí, pero, claro. Y aparte algo que también, bueno, siento que sucede mucho y que se ve mucho, por ejemplo, ahorita con sistemas que usan inteligencia artificial y cosas así, es que tal vez todavía no le tenemos la suficiente confianza a los sistemas, ¿no? Como para decir, ah, no, sí, este tipo de cosa que, o sea, la predicción nueva que se tiene o los valores son verdaderos, ¿no? Como que todavía la parte técnica o algo así, todavía prefieres como rehacer tal vez algo que se podría automatizar como para justificar, ¿no? Esa parte.
Sí, y creo que es esa necesidad de tener control de si yo lo creo desde cero o si le pago a alguien, yo puedo controlar. Si algo va mal, tengo alguien a quien decirle, o si algo va mal y yo lo creo, pues yo sé cómo resolverlo.
Sí, claro.
Pero no, creo que en el mundo moderno no tenemos que ser tan catastrofistas. Creo que es una opinión muy fuerte. Pero no todo se va a acabar. No se va a arruinar. Wow. Especialmente porque, como decías, Micho, si es un reporte descriptivo, o sea, ¿qué tanto daño podría hacer? A lo mejor no te sale, lo tienes que volver a hacer, pero no es como que vas a perder millones de pesos o de dólares en una mala inversión o algo rápidamente. Quiero creer que si hay algún error o rompes algo, podrías resolverlo antes de que haya algún daño mayor.
¿Achas qué?
¿Todo bien?
No sé si soy yo o escuché algo demasiado agudo como con filtro.
Sí, es que me apareció una opción ahorita en el space de filtro de voz.
¡Ah, qué cool!
No sabía que podías hacer eso. ¿Cómo se hace eso?
Tienes cómo para hacerlo.
Ya sé, ahora vamos a pasar todo esto va a ser en versión con una voz de robot.
Es que estaba donde está el micrófono, le piqué ahí y me...
De los malos de la película. Tienes 5 horas para
contarme. Ya regresé a mi voz normal.
Ay, no.
Es que ya, o sea, ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero, sí, que por ejemplo, si yo la riego en mi trabajo, bueno, al menos yo sé que aquí tengo como todo un equipo, ¿no? Entonces sé que si algo, pues, o sea, que la decisión que yo tome no va a ser la final, sino que va a pasar por más filtros de personas y demás, y pues así, se llega a, o sea, al resultado final, ¿no? Entonces, creo que en las cerdas.
Sí, creo que existen protocolos en flujos de trabajo en una empresa para prevenir errores así. Quiero saber cómo se hace la voz. No, no puedo yo. Bueno, pues ya son la 1:56 acá y se supone que estoy trabajando. Así que vamos a terminar esta Minotauro. Estamos en el laberinto del fauno.
Yo no sé, pero yo lo escuché un poco amenazante. No sé ustedes.
Tengo miedo. Tengo miedo. Voy a ponerlo. Vamos a terminar este Twitter Space para seguir regresar a nuestras vidas laborales. Estoy seguro que todos ustedes tienen permiso de sus respectivos supervisores y jefes de estar aquí una hora escuchándome, estas amenazas del Minotauro. Aquí parecía, era una voz como muñeca. No sé cuál me daba más miedo. Este me da más miedo. Así que voy a terminar esto. Está bien si publicamos esto como un podcast en los de Tacos de Datos. Todo bien por ustedes quienes grabé, Micho.
Mándame el NDA y seguro. Ah, no, no es cierto, no. Sí, hay permiso.
Les voy a mandar un contrato de que las millonarias, no, millonarias, no les va a llegar nada. Esto es nada.
Sí, sin problema. Aunque qué oso, pero sí, sin problema.
Va, va, va. Entonces, muchísimas gracias a las 300 mil millones de personas que nos estuvieron escuchando. Recuerden que mañana a las 12:30, hora del Pacífico, o sea, la hora más oeste, del lado de Tijuana, del lado de California, vamos a estar Rodolfo Ferro y yo grabando en vivo PyCaster. Es el podcast en el que les compartimos 5 o 6 herramientas del mundo de los datos, recursos, videos, etcétera, etcétera. Entonces, vayan y voy a retuitear el, antes de irme, voy a buscar el tweet este para ponerlo en el Nest. Para que vayan y se, como ya está agendado, creo que pueden ponerle que les recuerde. Ahí está. Les que la aplicación de Twitter les mande una notificación a la hora para que no se lo vayan a perder. Ese sí va a ser como un podcast y vamos a estar hablando principalmente Rodolfo Ferro y yo, pero al final y igual y si tiene alguna herramienta que compartir y están en el público a esa hora, nos gustaría invitarlos a hacer esto algo más interactivo, ¿verdad? No es solo en nosotros estar mandándoles información a ustedes, sino que también nosotros aprendamos algo. Así que muchísimas gracias a todos, todas, todes, las personas que estuvieron aquí participando, a todas las personas aquí. Estoy viendo blank user y sé que este user murió. Y te quiero decir blank. Como yo sé decir, muchas gracias, blank.
No, soy Andrea Montserrat. Sí, no me sigan en esta cuenta. Síganme en otra.
¿Quieres decir tu cuenta?
Ah, sí, mi cuenta donde sí publico cosas de datos es @AndreMontserrat. Sí, esta es la de Centennial, depresiva y así. Entonces, en esta no, por favor.
Entonces, ahí en esa, a esa cuenta, vayan a seguirla. Y miren, acabo de ver, una disculpa a todas las personas, estoy viendo los mensajes, alguien me mandó un mensaje de que sí salió una transcripción. Él estuvo escuchando una transcripción de un space en español, y la transcripción sí salía en español. A lo mejor es nomás que igual y mi aplicación está en inglés o algo. Eso es para algo que el Sergio del futuro tiene que investigar. Por el momento, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nuestro panel del Minotauro, el geógrafo, la matemaga. Nos vemos.
Hasta luego. Bye.
Bye.